economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
No es tiempo para hablar de la billetera de Diego Forlán, que podría ser el espacio de economía y felicidad del día de hoy. Vamos a ubicarnos en otros asuntos que giran en torno a Diego Forlán y en particular al triunfo de Uruguay este fin de semana, la consagración de Uruguay como campeón de América. Alejandro De Barbieri.
¿Qué tal, Juan Andrés?
Contento, estuviste acá en Montevideo, viste el partido.
Muy contento, grité, vimos el partido, nos fuimos a la Rambla a festejar con la familia. Orgullo celeste, la verdad, me parece que es una lindísima expresión, ¿no?, que figuró ahí en esa remera que lucieron los jugadores.
Ahora, ¿cuál es el vínculo entre Diego Forlán y la columna de hoy? ¿Cuál es el vínculo? Porque, en todo caso, uno puede suponer, tanto se ha hablado del maestro Tavares y sus expresiones a propósito de los valores y la importancia del equipo y demás. ¿Por qué elegiste a Diego Forlán?
Bueno, elegí esta columna porque por estas vías de Twitter y Facebook me llegó una columna del dramaturgo Álvaro Aunchaín, ¿no?, titulada Seamos todo Forlán, y que la verdad que me pareció muy, muy interesante los conceptos que Álvaro desglosa en esta columna, y bueno, me pareció lindo poder compartirlo con la audiencia.
Es una columna que está en Montevideo.com, además.
Es una columna que está en Montevideo.com, sí.
¿Y qué destacarías de ella?
Lo que toca mi tema y lo que me pareció como un punto de análisis interesante es con lo que él planteaba de que cuál es el verdadero sentido de la vida, ¿no?, se pregunta Álvaro, y responde que más allá de, ¿verdad?, del éxito efímero de nuestra propia vida, digamos, Álvaro se basa en la famosa frase que Diego Forlán dijo, ¿verdad?, en todos los medios y que trascendió, ¿no? Lo cumplió mi abuelo, lo hizo también mi papá salir campeón de América y ahora lo hago yo.
Eso sorprendió de algún modo porque coloca el triunfo en algo muy íntimo, pero que además lo vincula con su padre y con su abuelo. Álvaro Aunchaín, ustedes saben, es dramaturgo, asesora en materia de comunicación a empresas privadas y públicas, dramaturgo, director teatral. Álvaro está con nosotros a partir de este momento. Álvaro, buen día.
¿Cómo estás, Juan Andrés? ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás, Álvaro?
Bien, bárbaro. ¿Sabés que esta columna de Seamos todos Forlán y el hecho de haberte detenido justamente en esta frase pareció muy interesante? ¿Por qué elegiste justamente este aspecto para comentar cosas de la selección uruguaya y, en definitiva, tu opinión a través de las palabras de Forlán?
Claro, a mí me pasó algo muy interesante, que es que el domingo de noche es mi día de escritura de la columna semanal de Montevideo Portal y era imposible estar ajeno a la locura nacional que fue este triunfo, ¿no? Y realmente el punto que señala Alejandro es el que a mí como más me conmovió, porque de alguna manera ese orgullo de ese hijo y nieto de mantener la tradición familiar me habla mucho de una actitud que deberíamos tener los uruguayos. Por eso es un poco, más que todos somos Forlán, seamos todos Forlán, en el sentido de generar a través del trabajo y del esfuerzo esa oportunidad de honrar a nuestros mayores y hacernos merecedores del agradecimiento de nuestros descendientes, ¿no? Me pareció una frase conmovedora que de alguna manera es la que le da sentido a nuestro andar por el mundo, y creo que ojalá esta linda experiencia de Forlán y de la selección pueda ser recibida por los uruguayos que tenemos una relación tan complicada con el éxito, ¿no? Una relación tan culposa con la posibilidad de tener éxito, de progresar, de ser mejores, ¿no?
Sabés que claro, hemos caído en lugares comunes en la Copa América, o durante la Copa América, rescatando una y otra vez algunos conceptos del maestro Tavares, ¿no? Vinculado al trabajo en equipo, la humildad, al sacrificio, al camino, ¿no? Esa frase famosa de el camino a la recompensa, ¿no? Sí. Pero bueno, este es otro ángulo distinto. Y vos, Alejandro, ¿qué destacarías de esto?
A mí me pareció muy muy interesante esta reflexión de Álvaro, porque, claro, todos hicimos este proceso que también estamos un poco sorprendidos, ¿no? Los uruguayos, que los argentinos quieran ser como nosotros, ¿no? Parece que nos hemos vivido, ¿no?, en esta suerte de sombra o de David contra Goliat, o esta suerte de complejo de inferioridad. Y la verdad que todos llegamos a este partido. Si tú le preguntabas a chiquilines de 20 años para abajo, en alguna encuesta que escuché ahí por la televisión, todos daban Uruguay 2-0, 3-0 fácil. Y si tú compartías ese partido de fútbol con tu papá o con tu abuelo, ¿verdad?, en el 2-0 todavía no estaban tranquilos, porque todavía, es verdad, todavía en mi familia es igual, mi viejo no, vamos 2-0, no, tranquilo, fíjate esa pelota que pegó en el palo, tranquilo, tranquilo, porque todavía tenemos este complejo de sufrimiento, ¿verdad? De clasificar ser prequintos. Entonces, y los gurises estaban, no, este partido es 2-0 fácil, 3-0, y si es Venezuela es lo mismo. O sea, porque esta confianza parece extraña a los uruguayos, ¿no? No nos parece un vestido que nos calce, y me parece que a la hora de compartir esto de buscar el éxito y celebrar el éxito bien entendido, me parece muy interesante poder confiar en nosotros mismos, ¿no? Tú decías muy bien, Juan, al inicio, bueno, ¿cómo es la billetera de Forlán? ¿Cuánta crítica se le ha hecho, ¿no?, de parte de periodistas argentinos, a críticas que nosotros supimos escuchar durante muchos años, ¿no?, a nuestros propios jugadores, de que vienen afuera, ya tienen la billetera llena, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están luchando, no? ¿Puede parecer creíble que estén solo luchando, como dijo Palito Pereira, porque tienen hambre de gloria? ¿Puede ser resultar creíble solo eso? Entonces ahí es donde me parece interesante la pregunta de Álvaro, de unir nuestro sentido de vida a nuestra historia. Fíjate cómo los propios argentinos no pueden pararse sobre su historia del 86 y del 90, ¿no? Les cuesta poder abrazarse de esa misma historia, que si se quiere es más reciente y hasta más fuerte que la nuestra, ¿no?
El tema, Alejandro, además es muy importante porque hace a lo desdibujada que está nuestra identidad cultural, y nuestra identidad como país. Entonces, es muy lindo ver que renace un sentimiento de país en esta instancia, sentimiento que es totalmente ajeno al público masivo, cuando, por ejemplo, hay tres artistas uruguayas que en este momento están nominadas a los premios ACE de la Argentina por su trabajo teatral, ¿no? Marianela Morena como directora y Cecilia Cosero y Estela Medina como actrices. Sí. O sea, esa oportunidad que nos da el fútbol de recuperar nuestra dimensión de encuentro como país que tiene su propia cultura y que debe defender su propia cultura, es también un factor fundamental, ¿no? Y un poco lo que uno observa de esto es que ese éxito y el estar orgulloso de ese éxito es algo que debemos realmente contagiarnos todos en un país donde justamente estamos como muy aquejados por la inseguridad, por la desconfianza en las fuerzas propias, por la desvalorización de lo propio, ¿no? Es un fenómeno típico también que tú habrás sentido cuando se habla del cine nacional, decir, ah, claro, bueno, el cine uruguayo no es tan bueno, los actores de cine no son así, siempre estamos en una desvalorización de lo propio que creo que el fútbol nos da la oportunidad de replantearnos, ¿no?
Sí, y a su vez nos da la oportunidad, si se me permite la expresión, de esta especie de sanación colectiva, ¿no? O de restauración de un mito, que es el mito del héroe, ¿no? Como dicen mis colegas los junguianos, más allá de Forlán, exacto, ¿verdad? Porque realmente es algo que ha destacado toda prensa, es lo heroico que han sido cada uno de los personajes, y en ese libro lindísimo también de Ana Laura Lizardi, es el que habla de vamos que vamos, ¿no?, donde plantea más allá del fútbol la función, ¿no?, de Cavani con su fe, Palito con su no, con esta frase, cada uno como dando su función en favor del colectivo, que todos estábamos deseando ese gol de Forlán, ¿no? Pero qué maestro el del líder, ¿no? ¿Qué función la del líder, tú que trabajas este tema, Álvaro, ¿no?, para hacer que Forlán pueda decirse antes del partido, no, yo si salimos campeones sin hacer un gol estoy feliz, poder transmitir eso a la prensa, poder transmitir eso a sus compañeros, pero todos estábamos viendo cuando el Cacha le da el pase, ¿no? Todos estábamos ahí entre que felices y un poquito asustados a ver si la pelota entraba o no, cuán vigencia estaba ese gualicho o no, con lo cual el grito de gol era mucho más fuerte, y a su vez poder sanar esa restauración que después él logra decir en la prensa, bueno, mi abuelo lo ganó, mi papá lo ganó y yo también. Y poder también, si me das un aporte, Álvaro, de que a veces nos cuesta ver el abuelo, mucha gente buscaba en el padre de Forlán, ¿no? Mucha gente, y es el abuelo materno, que me parece interesante también, ¿no?
Porque hay gente de la audiencia que justamente destaca exactamente eso.
Sí, que es el abuelo materno.
El abuelo materno, sí.
Que me parece interesante porque trae el rol de la mujer, que Tabárez lo ha citado también, ¿verdad? Las mujeres que se han contactado vía mail, que se han reencontrado con esto que parecía cosa de los maridos o de los hombres que no tenían nada que ver. Y también lo he visto en los testimonios de los jugadores, Luis Suárez, bueno, Palito Pereira, La Tota, todos han dicho, no, el esfuerzo de mi señora con los hijos, cosa que podría pertenecer a un arquetipo anterior, ¿verdad?, del jugador de fútbol masculino, entre comillas, pero de otra época, pero en donde se incorporaba el rol de la mujer.
El detalle ese del abuelo materno es muy importante para entender exactamente ese punto, porque no estamos hablando de una familia patriarcal cuyo hombre es el que marca la cancha, ¿no? En este caso, bueno, viene en todo caso el efecto y el contagio por la madre, no por el padre de la madre, ¿no?
Exacto, sí. Y a su vez trae esta línea, ¿verdad?, que tú decías, Álvaro, también del esfuerzo, esta noción del esfuerzo, porque tú también citas en la columna otro testimonio de Forlán que dice, ¿cómo se logra esto? Y él dijo, trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no?
Exacto, claro.
Más allá de haber salido primero o segundo, yo creo que igual esa camiseta de Orgullo Celeste estaba bien puesta, ¿no?
Yo, ¿sabes qué? Te invito y le invito a los oyentes que lean algunos de los comentarios que reciben en estas columnas, porque son muy indicativos de una actitud ante la vida que tenemos los uruguayos. Hay mucha gente que dice que no, que es mentira, que el trabajo, trabajo y más trabajo no es el camino para la superación personal. Entonces ahí se critica del capitalismo, se critica tal cosa, se critica tal otro, el neoliberalismo, todos los ismos que se te ocurran, para justificar un poco la inacción y la incapacidad de esforzarse para lograr un objetivo. Y la verdad es que la historia de este país está hecha en base a tipos que sin un mango vinieron de países en guerra y muertos de hambre y armaron un país, inventaron un país y se labraron el futuro y progresaron. O sea que realmente allí también tenemos una enseñanza muy clave, ¿no?, para aplicar de lo que nos pasó este domingo, ¿no?
Claro. Álvaro, Alejandro, hacemos una pequeña pausa y vamos a retomar en los últimos minutos este abordaje que tú haces, Álvaro, del éxito. Y esta diferencia, en definitiva, en el castigo que quienes no practican fútbol de repente reciben por ser exitosos y por qué eso no ocurre en el fútbol, ¿te parece?
Muy bien.
Seamos todos Forlán. Este es el título de la columna de Álvaro Unchaín, que la colgó hace algunas horas en el espacio Montevideo.com y que hace referencia, como comentamos recién, a las palabras, algunas de las palabras de Diego Forlán una vez terminado el partido y la consagración de Uruguay como campeón de América. Álvaro, ¿estás por ahí?
Estoy por acá.
Bueno, me quiero detener en esto, otra parte de la columna, cuando tú mencionás que en algún caso, abrumado por la lluvia de flechas envenenadas recibidas, tuve que aclarar que no valoro el éxito en sí mismo, sino el esfuerzo puesto en lograrlo, aunque esa meta no se alcance. Pero he visto con desaliento que, salvo en el fútbol, reitero, salvo en el fútbol, para muchos uruguayos, triunfar es un demérito. Si fulana cosecha aplausos en Argentina, seguro que se habrá costado con alguno. Si a la empresa de Mengano le va muy bien, seguro que será a costa de que explota a sus trabajadores. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se castiga el éxito fuera del ámbito futbolístico?
Sí, eso, yo creo que a esta altura es una característica idiosincrática, ¿no?, nacional. Es verdad que las generalizaciones suelen ser tramposas y que hay una, sin duda, una nueva generación de gente emprendedora que está demostrando en los hechos la posibilidad de progresar como un valor, ¿no? Y entonces no podemos en ese sentido hablar en general, pero sí siento, y un poco lo planteo en la nota, que hay una cabeza histórica nacional que está muy unida a la historia política y económica del siglo XX en Uruguay, que está unida a la censura al emprendimiento y a la censura a la ruptura. Una cosa que no digo ahí, pero que también me parece que está muy presente cuando uno analiza los grandes artistas uruguayos son justamente los heterodoxos, los que rompen con los paradigmas que acepta todo el mundo, ¿no? Los Onetti, los Feliberto Hernández, los Leo Maslía, por ejemplo, y esto justamente tiene que ver con una visión muy pasatista y muy quietista de la realidad. Poca capacidad de emprender, poca capacidad de soñar y de hacer realidad los sueños, ¿no?
A ver, ¿cómo ves, Alejandro, vos el tema?
Yo creo que esto es muy importante, Álvaro, porque esta noción del esfuerzo, yo creo que en esta columna lo hemos nombrado algún otro martes, Juan Andrés, de que nuestros abuelos se criaron en la sociedad de la pobreza, en la sociedad donde no se podía lograrlo todo, por lo tanto se disfrutaba lo poco que se lograba, y por lo tanto se vivía en la esperanza. Había capacidad de espera, había esta tolerancia a la frustración que tanto los psicólogos nombramos hoy en día que falta en nuestra sociedad y que por lo tanto vivimos en una sociedad adicta. Estoy trabajando con una chica que estoy acompañando hace poco, esta canción de Rehab de Amy Winehouse, que acaba de morir con 27 años, que prácticamente hemos sido testigos de su ¿no? Vía YouTube en vivo de su, tanto de su salto a la fama como, como su muerte, ¿no?
Como su muerte.
Y la sociedad de hoy es una sociedad de la abundancia. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Con lo cual se vive en la desesperanza, en la apatía, en el aburrimiento. Y que esta selección, más allá de Forlán, que estos jugadores no transmitan de que el esfuerzo tiene sentido y que el maestro se ha encargado, ¿no?, como buen líder, de decir, mire que para nosotros segundo no es una derrota, ¿no?, realmente quita el peso de la ansiedad, digamos, y de la tensión con la cual un jugador puede llegar a una final, pero a su vez, por supuesto, que también plantea el horizonte de sentido o de valores o de camino hacia dónde se quiere ir, que realmente, como tú decías, Álvaro, esos sueños nos permiten caminar. Si no sueño, me caigo en este derrotismo o en esta apatía donde todo el mundo está mal y donde el fatalismo de los uruguayos vamos a hacer así toda la vida, ¿no?
Fíjate qué interesante que el paradigma del principio del siglo XX fue Mijo el Doctor,
claro.
O sea, esas generaciones pobres que ponían todo su esfuerzo en que los hijos se pudieran estudiar, ¿no? Y yo no sé si la sociedad uruguaya del siglo XXI no tiene como paradigma Mijo el empleo público, que soy sincero, porque
claro,
si uno analiza la masiva concurrencia de aspirantes a cargos de auxiliares de lavandería de una empresa pública hoy en Uruguay, llegás a la conclusión de que por ahí no es la cultura del emprendimiento y del esfuerzo lo que se está persiguiendo, sino la de la acomodación, la de una vida tranquila y sin sobresaltos, pero sin superación, ¿no?
Claro, yo creo que, si me permitís, Álvaro y Juan Andrés, sí, si el Uruguay tiene sus propios mitos, ¿no?, como el Maracanazo y como los Andes, ¿no?, el mito, entre comillas, de la resiliencia, ¿no?, de cómo sobrellevar la adversidad, realmente este nuevo mito, ¿no?, que nos da esta selección de que se puede y que se confirma. A mí lo que más me puso contento ayer fue el enojo de Martina, de mi hija de 11 años, cuando ve el titular de Fox que dice Suárez y Forlán llevan a Uruguay a la final, ¿no? Le dan la Copa América, y Martina se enoja y dice, no, fue todo el equipo, ¿no? O sea, tiene metido ya la arenga del maestro, la tienen los chiquilines adentro, ¿no?
Exacto, eso es muy importante. ¿Eh?
Sí.
Álvaro, si tuvieras que resumir en 140 caracteres, en un tuit, digamos, lo que se viene, ¿qué dirías?
Me vuelve loco eso de resumir en 140 caracteres, estoy recién empezando a intentarlo.
¿Cómo te corta eso? Aparte el concepto de libertad, ¿no? Porque
claro, tremendo. Pero hay que aprender, es como los titulares de publicidad, igual que uno tiene que decirlos en pocas palabras.
Claro.
No, mirá, sinceramente me parece interesante como un momento bisagra para el país, sobre todo para la gente, de una mayor confianza en sí misma, y de empezar a no buscar la justificación a los problemas en otros, o en el pasado, o en las ideologías, o en cosas que en realidad no tienen más que mirarnos en nosotros mismos y encontrar en nosotros mismos el camino para salir adelante. Creo que esta experiencia del domingo, en ese sentido, es una maravillosa enseñanza, ¿no?
Alejandro.
No, solo para terminar, del éxito, recuerdo aquella famosa frase de Rudyard Kipling, el que escribió un libro de la selva, que dice, el éxito y el fracaso son dos grandes impostores.
Está muy bien.
Álvaro y Alejandro, gracias por haber estado aquí. Hoy hicimos Economía y Felicidad en una forma atípica, ¿no?
Distinta, sí.
Bueno, de eso se trata también la vida, ¿no? De irse adaptando a las circunstancias y a los momentos. Álvaro, gracias por haber estado aquí, haber aceptado esta invitación a participar hoy aquí con nosotros, ¿eh?
Un placer, Juan Andrés, un fuerte abrazo a los dos.
Igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Y Alejandro, nos reencontramos el martes
que viene. Nos vemos el martes que viene en Economía y Felicidad.
Chao.